En Ahí Vamos, desayunamos con Luis Brustel.
Hola Luis, buen día.
Hola Gise, ¿cómo te va?
Bien, ¿vos?
Yo bien, bailando con Aurelio Valdés, escuchándote.
Es buen plan,
la
¿eh?
La verdad que me encanta.
Sí. Es muy buena banda. Te la tenés que poner ahí.
Cuando haga el cumpleaños de los 36 años, quisiera hacer una gran fiesta con Aurelio Valdés,
Y yo voy con
acá
mis 20.
En la calle, con todo el mundo, me encantaría.
Y yo voy con mis 25, Luis, genial, dale, estoy.
Ah, bueno, lo festejamos juntos, si querés. Sí.
Bueno, y hay que ponerle un poco de onda, se viene el domingo, termina esta campaña que fue bastante larga desde mi visión, entre las PASO y todo, muy desgastante para también un ejecutivo que tiene que levantar el país y también muy fuerte para una oposición que no estuvo muy a la altura en algunos casos respecto a esta campaña, ¿no? Digo, jugó bastante fuerte y medio sucio.
Sí. Yo te voy a decir una cosa, yo soy uno de los, yo me acabo de recibir la tercera dosis de la Sinopharm. El nivel de vacunación de este país es excelente, y yo creo que gracias al nivel de vacunación es que se pueden empezar a ir a las escuelas los chicos sin que eso produzca un rebrote masivo de la pandemia. Yo creo que preocuparse por la vacunación fue preocuparse por la educación, mucho más que cuando se decía si abrimos o no abrimos las escuelas, porque la discusión de abrir o no las escuelas dependía mucho del índice de vacunación que hubiera en la sociedad. El gobierno nacional trataba de que hubiera la mayor cantidad de argentinos con por lo menos la primera dosis para poder abrir las escuelas sin que eso produjera un rebrote, y en definitiva esa discusión se resolvió con una diferencia de 10 o 15 días, en que, por ejemplo, la provincia empezó las clases 10 o 15 días más tarde que la ciudad. Y sin embargo, Cambiemos ha tomado ese tema como una bandera propia, cuando en realidad el mérito más grande de que en este momento funcione la educación es gracias a la cantidad de argentinos vacunados que hay, y no una mera discusión de los tiempos para abrir las escuelas. Las escuelas se podían abrir sin peligro si había una cantidad, un porcentaje de vacunados alto, ¿no? Eso es uno de los temas. Yo creo que, más por lo menos, que es un tema que habría que tener en cuenta cuando se habla de esta cuestión, porque ayer cerró la campaña electoral de Cambiemos en la ciudad. No hubo mucha gente, pero se sabe que en la ciudad va a ganar seguramente, porque viene ganando y por la diferencia de votos que sacaron en las PASO, seguramente van a ganar los candidatos de Cambiemos. Pero en los discursos que hubo en el cierre, se calificó, por ejemplo, al gobierno nacional de totalitario y demencial, tomando como argumento el tema este de la educación o el tema de las medidas restrictivas para que tenían que ver con las precauciones sanitarias, ¿no? Me parece que ese lenguaje lleva a un acrecentamiento de la violencia política. Y no lo digo en términos teóricos, porque en este momento hay una denuncia de varios hechos muy graves, de agresiones a locales del Frente de Todos o del kirchnerismo en la capital, sobre todo en la zona del Abasto, donde un influencer de YouTube se robó un cuadro en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, que era una cerámica, y después se filmó mientras lo rompía a martillazos.
Tremendo. Eso rompió un cuadro de las madres en TikTok para hacerlo viral y para mostrar su desacuerdo. Este joven, que era un militante de ultraderecha.
Militante de Milei.
De Milei, sí.
Sí, era un militante de Milei, pero yo creo que estas situaciones se van incrementando relacionadas con la violencia en el discurso político. Si vos llamás a votar en contra de un gobierno totalitario y demencial, estás habilitando a que se tomen este tipo de acciones. Un gobierno totalitario y demencial no es un gobierno democrático, en fin, tiene una cantidad de cuestiones que habilitan situaciones de violencia. Y yo creo que en ese sentido Cambiemos, y el mismo Mauricio Macri, que hizo declaraciones radiales, habilitan la generación de violencia. El uso demagógico del asesinato terrible, doloroso, del kiosquero Roberto Sabo en Ciudadela, en Ramos Mejía, tiene tiene el mismo sentido, ¿no? Yo creo que la política tiene que asumir el discurso político tiene que asumir un nivel más racional, más argumentativo, más propositivo, que no lo tiene. Yo creo que en este caso, por lo menos lo que vi en el cierre de la campaña de Cambiemos. Independientemente de esta cuestión, yo creo que la decisión de voto no interviene tanto la campaña de los candidatos o estos discursos, sino que interviene en general el mal humor que se generó durante la pandemia por todas las restricciones económicas, de movilidad, de aislamiento, educativas, culturales, que se produjeron, y que yo creo que eso generó un mal humor social que tuvo su expresión más clara en el resultado de las PASO, y que tiene su correlato a nivel internacional, donde en la mayoría de las elecciones que se hicieron mientras duró la pandemia, los que resultaron fueron, contrarias a los oficialismos, independientemente del signo político que tuvieran. Hubo una reacción frente a esa situación. Personalmente, yo creo que el tiempo que hay entre las PASO y las elecciones de este domingo es muy poco como para que cambie en forma sustantiva el resultado. Y en ese sentido yo creo que va a quedar un panorama político muy difícil. Si se repiten las diferencias tan grandes que hubo en las PASO en contra del oficialismo, el gobierno va a estar atado de manos porque va a tener un congreso opositor, un congreso en contra, que lo va a debilitar, y sobre todo lo va a debilitar en acciones como las que emprendió después de las PASO, que como la discusión sobre el control de los precios, el congelamiento de precios. Ustedes fíjense que después de ese resultado, el gobierno sentó en la mesa a las corporaciones que producen alimentos, y las corporaciones más importantes, aprovechando una situación de debilidad, rechazaron el intento de congelar los precios y se retiraron de la mesa. Y eso obligó a que el gobierno aplicara por decreto el congelamiento de precios. Ese es un escenario que se va a repetir si se repiten los resultados de las PASO. Lo estaba escuchando Agustín también con relación al conurbano y a la actitud de algunos intendentes, que es lógico que se produzcan estas situaciones cuando se produce una derrota política, que en principio, uno supone que es muy difícil hacer proyecciones. Uno supone que es probable que el gobierno, que el oficialismo descuente puntos en el resultado. Es difícil que dé vuelta la elección, pero sí es posible que descuente algunos puntos. Si se produce una derrota muy grande, lo que genera eso normalmente en la fuerza por la corriente política que sufren un resultado adverso es una tendencia a la división, a la fractura, al pase de facturas. Si se generara esta situación, el Frente de Todos estaría firmando su certificado de defunción. Lo menos que lo que menos tendría que hacer el oficialismo frente a una situación así sería empezar un debate interno que lo lleve a fracturas, sino que lo que tendría que hacer es cerrar filas y crecer en las propuestas políticas, en las propuestas económicas que están empezando a dar resultados concretos y efectivos, aunque todavía eso no se traduzca en un cambio del humor social. Y en el otro sentido, si se puede acortar esas diferencias, y las diferencias no son grandes, en ese momento recién el gobierno estará en condiciones de llevar a la práctica la propuesta que ofreció al electorado en el 2019, pero que no pudo concretar porque se atravesó la pandemia de por medio.
Muchísimas gracias, Luis, por este análisis político a días de las elecciones generales legislativas. El lunes estaremos hablando de los resultados junto con Luis Brustein. Gracias. Beso.
No, un abrazo grande.
10:30, llega el informativo.